hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, los Reyes confirman que el jueves irán a Huelva para estar en la misa funeral que en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz. La ceremonia la oficiará el obispo Santiago Gómez Sierra y se ha trasladado del pabellón de deportes Carolina Marín con capacidad para 5.000 personas. Segunda, los servicios de emergencia trabajan para apagar un incendio en las instalaciones de Repsol en el polígono de Escombreras, en Cartagena. El gobierno regional ha enviado un mensaje a los vecinos para que permanezcan en sus casas con las puertas y ventanas cerradas para protegerse del humo. Tercera, Santos Cerdán pide a la UCO que entregue ya el informe sobre su patrimonio que el juez encargó en junio. Dice que el retraso en publicarlo afecta a su presunción de inocencia porque da por buena la versión de Leopoldo Puente, que le atribuye la propiedad del 45% de Servi Navar y le acusa de haber recibido 4,5 millones de euros. Y cuarta, la defensa de Alberto González Amador pide la expulsión de Álvaro García Ortiz de la carrera judicial tras ser inhabilitado por revelación de secretos. Solicita así anular el decreto dictado por la actual fiscal general Teresa Peramato, que acordó su reingreso como adscrito a la sección de lo social del Tribunal Supremo. La sentencia decía que no corresponde al tribunal determinar si debe ser expulsado.
You don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in
año 2024, Minneapolis. En el hospital para veteranos de guerra, el silencio se apodera de los pasillos. Uno de los ingresados, que durante años ha dejado la piel por su país, es trasladado al tanatorio tras morir por un cáncer de pulmón. Entre tan poco ruido, una persona alza la voz para rendir el homenaje que merece.
Recordamos y damos gracias por la dedicación y el servicio desinteresado a nuestra nación en la causa de nuestra libertad. En esta hora le rendimos nuestro honor y nuestra gratitud.
Quien habla era Alex Pretty, un enfermero de la UCI del hospital de 37 años que trabajaba durante largas jornadas. Su pasión, además de salvar vidas, era disfrutar de la naturaleza, practicar ciclismo. Era muy, muy americano, pero no soportaba lo que en los últimos meses el gobierno estaba haciendo con los inmigrantes. Por eso, participó en las manifestaciones que se convocaban contra la violencia del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de las Aduanas de Estados Unidos. Nacido en Illinois, tenía pasaporte estadounidense, claro, nunca tuvo problemas, ni siquiera tenía antecedentes policiales, salvo alguna multa de tráfico. No era violento y tan solo quiso mostrar su indignación en una manifestación que se complicó por momentos. Cogió su teléfono móvil, empezó a grabar a algunos agentes que se le acercaron, que le rodeaban, le empujaron y le tiraron al suelo. Tenía permiso de armas, portaba un arma de hecho, aunque durante el forcejeo ni siquiera trató de empuñarla, al contrario, se la quitaron. Rodeado de 6 o 7 agentes del ICE, uno de ellos se echó hacia atrás para disparar a este enfermero que, casi al instante, perdió la vida en el tiroteo. El sonido de la ejecución pone los pelos de punta. Las imágenes del asesinato se viralizaron inmediatamente, desataron aún más el enfado entre los muchos americanos que están viendo cómo la violencia empleada por los agentes del ICE continúa dejando un reguero de sangre. Más allá de pedir perdón, para nada, la administración ha justificado el ataque. Mira lo que decía Gregory Bovino, comandante jefe del ICE.
Los agentes intentaron desarmar al individuo, pero él se resistió violentamente, temiendo por su vida y la seguridad de sus compañeros. Por eso un agente de la patrulla fronteriza disparó tiros defensivos. Esto parece una situación en la que un individuo quiere causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden.
En el vídeo se ve cómo uno de ellos le quita la pistola y cómo después otro le pega 12 tiros. Hasta 3.000 agentes han sido desplegados en Minnesota con el objetivo de cumplir con las redadas masivas contra migrantes como parte de la política migratoria de Donald Trump. El propio gobernador de este estado, Tim Walz, tachaba de repugnante la actuación de estos agentes.
Donald Trump, te llamo una vez más. Retira esa fuerza de Minnesota. Están sembrando caos y violencia. He visto los vídeos desde varios ángulos y es repugnante. Hay violencia que causan muertes por parte de los agentes federales una y otra vez.
Te recuerdo que lo sucedido con Alex Pretty no es nuevo. Todo empezó el 7 de enero de este mismo año, en el marco de la mayor operación de control migratorio jamás realizada, donde cerca de 2.000 agentes fueron enviados al área metropolitana de Minneapolis. En esta ocasión murió René Nicole, madre de 3 hijos, que se encontraba en su coche y que cuando intentó escapar fue disparada hasta en 3 ocasiones. En el vehículo tan solo había varios peluches. Donald Trump narró lo sucedido.
Todo el mundo lo ha visto. Esa mujer era muy violenta. Es una persona muy radical. Es muy triste lo que pasó. Bueno, voy a dejar que la gente lo defina. Pero inmunidad, ya sabes lo que la inmunidad hace. La gente no puede tratar así a las fuerzas del orden. Ya sea el ICE, la patrulla fronteriza o la policía. No pueden hacer eso.
A partir de entonces, las calles se han convertido de manera diaria en auténticas batallas campales. Hemos visto cómo el ICE, si lo decimos bien, ha utilizado todo tipo de estrategias para la dispersión, desde la violencia en el cuerpo a cuerpo, bengalas, botes de humo. Con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero, los manifestantes no han dejado de salir a la calle para protestar. Sin embargo, no han podido evitar que las redadas continúen. De las más conocidas, la que tuvo que ver con la detención de Liam Conejo, un niño de 5 años. Buscaban a su padre, que había huido del domicilio. Así defendía las actuaciones policiales el vicepresidente J.T.
La historia es que el ICE detuvo a un niño de 5 años, pero ¿qué se supone que deben hacer? ¿Deben dejar a un niño de 5 años que muera congelado? Si el argumento es que no se puede arrestar a personas que han violado nuestras leyes porque tienen hijos, entonces todos los padres tendrían inmunidad total de ser objeto de la aplicación de la ley. Eso no tiene ningún sentido. Nadie cree que tenga sentido.
La situación cada vez es más tensa. Trump refuerza Minnesota con más agentes del ICE, mientras son más numerosas y se extienden por más estados las manifestaciones contra la violencia de estas fuerzas antimigratorias. ¿Por qué se están produciendo estas protestas? ¿Qué es el ICE? Hoy hablamos de las manifestaciones contra la política migratoria de Trump en todo Estados Unidos. El miedo, la confusión están haciendo que cerca de 60 millones de personas que se comunican o que saben hablar español eviten hacerlo públicamente en Estados Unidos tan solo por temor a ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. ¿Cómo nace esta fuerza? ¿En qué consiste? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Se trata de un cuerpo que nace en 2002 tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 como parte de la Ley de Seguridad Nacional y lo hace con un objetivo claro, el de unificar y fortalecer las funciones de inmigración y control aduanero. Es decir, tiene autoridad de investigar delitos vinculados a la inmigración, al narcotráfico y al contrabando, así como para ejecutar órdenes de deportación y supervisar la detención de personas que no tienen estatus legal. Su trabajo siempre ha sido interno, es decir, sus agentes no protegen las fronteras y en algunos casos es común que puedan usar herramientas como órdenes administrativas de arresto o ingresos sin orden judicial cuando existen órdenes de deportación.
Tras la llegada de Trump, esta agencia federal ha sufrido un cambio bastante importante, Adri.
Sí, Ángel, y es que el presidente estadounidense ha focalizado sus esfuerzos en esta agencia federal anunciando que tienen previsto invertir cerca de 170.000 millones de dólares al control migratorio, con cerca de 75.000 millones destinados únicamente al funcionamiento de esta agencia federal. Sus actuaciones en este 2026 son cada vez más violentas, con dos muertos ya en lo que llevamos de enero. Tan solo en 2025 hay que recordar que el número de muertes en custodia fue el más alto en más de 20 años, con al menos 30 personas fallecidas y con 70.000 detenidos, unas cifras que todo parece indicar se superarán durante este mismo año.
Con esta inversión, el ICE ha llegado a una plantilla de más de 22.000 personas, duplicando sus efectivos que trabajan en 400 oficinas por todo el país. Ahora sus agentes están generando una situación de incertidumbre, miedo, pánico, hasta el punto de que los jefes de policía de Minnesota han pedido una reunión con Trump para que se vayan o reducir la tensión. David Alandete, Washington, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás?
Oye, hace unas horas hablaba la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre el tema. ¿Qué ha dicho lo último?
Lo último es que no hay culpa por parte de la administración Trump. Ellos se lavan las manos. Dicen que sí, que lamentan las muertes, cualquier muerte, pero consideran que lo que estas personas que han muerto a manos de la policía fronteriza hacía era acosar, intimidar, hostigar a los policías. Esencialmente lo que se está diciendo en la Casa Blanca, y tiene unas implicaciones bastante importantes, es que en el ejercicio de las labores policiales para cumplir las promesas de campaña del presidente Trump, es decir, expulsar a todos los inmigrantes indocumentados, la policía debe estar capacitada para cualquier cosa. Es lo que escuchábamos hace un momento, Ángel. Inmunidad para la policía en ejercicio de las órdenes presidenciales. Y eso, como tú comprenderás, está provocando mucha inquietud en Washington y en el resto del país.
Claro. Oye, ¿por qué Minnesota? Porque no es el estado ni mucho menos con más inmigración irregular.
No lo es, pero Minnesota se ha convertido en un bastión de resistencia contra el trumpismo, más que contra cualquier otra cosa. Es decir, hay varios elementos que confluyen, Ángel. Primero es el estado, Minneapolis, la ciudad en que estalló la protesta racial en el 2020 por la muerte allí de George Floyd, a manos de un policía, de Derek Chauvin. Segundo, es un estado que en los últimos años se ha convertido en sólidamente demócrata, mientras otros estados demócratas han girado hacia Donald Trump, como por ejemplo Michigan, Pensilvania y otros, este se ha mantenido en manos de los demócratas. Y de ahí provenía el candidato a la vicepresidenta de Kamala Harris, el gobernador Tim Walz. Y luego ahí han confluido tres elementos importantes. Primero, Ciudad Santuario, que es estas ciudades que no colaboran con las autoridades migratorias para la deportación de personas indocumentadas. Segundo, el hecho de que haya habido una gran población inmigrante, sobre todo de Somalia allí. Y tercero, comentarios, pues sinceramente, abiertamente racistas por parte del presidente Trump cuando dice que es que los somalíes tienen un coeficiente intelectual muy bajo y aún así están robando al Estado. No, está provocando una profunda insatisfacción que está provocando esta verdadera explosión, este estallido, esta insatisfacción, estas manifestaciones en las que participan estadounidenses y dos de los cuales han sido muertos a tiros.
¿Hay alguna posibilidad de que Trump rectifique o, conociendo el personaje, esto va a seguir así?
Yo nunca he visto a Trump rectificar, nunca. Ahora, haciendo trumpología, ¿no?, que es de lo que se trata, es decir, interpretar las señales. La más importante es el hecho de que envíe allí a Tom Homan, que es el zar fronterizo, el que controla la política fronteriza, pero esto supone una admisión de que quienes estaban al mando hasta ahora no estaban haciendo todo lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, ¿se interpreta eso como una rectificación? Posiblemente. ¿Vamos a ver a Donald Trump saliendo y al tril en la Casa Blanca diciendo me he equivocado, esto no debe...? No, eso jamás, no va a pasar, nunca, no va a dar marcha atrás, va a seguir hacia adelante.
¿Esto puede desembocar en un nuevo cierre de gobierno que he leído por ahí?
Sí, lo que puede suceder es que los demócratas se nieguen a cualquier tipo de negociación que tenga que ver con la prórroga de la financiación del gobierno, que va a vencer, si la Casa Blanca no rectifica y anula el despliegue de toda la policía fronteriza y otros despliegues para los demócratas injustificados. Como, o sea, aquí en Washington, por ejemplo, Ángel, tú sales a la calle y está el ejército desplegado, que es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado los que residimos aquí, pero es bastante llamativo. Yo el otro día vi a un grupo de 3 soldados reducir en el suelo a alguien que había aparcado el coche mal enfrente de un teatro aquí al lado de casa, ¿no? Entonces, quiero decir, es bastante llamativo que el ejército esté desplegado en Washington y la policía fronteriza esté arrestando a gente en Minneapolis, que no está en la frontera, ¿no? O sea, no está en la frontera de México, que es donde suele estar desplegada esta policía, porque la de Canadá no está asegurada.
Oye, para terminar, David, imagino que los más trumpistas seguirán aplaudiendo, pero incluso hay republicanos que ya están bajándose del barco.
Claro, la Casa Blanca está intentando vender esto como que la mayoría de la población apoya la campaña de Donald Trump de deportar a todos los inmigrantes indocumentados. Y esto es cierto, el presidente Trump tiene el apoyo mayoritario a la hora de deportar a los inmigrantes indocumentados. Para lo que no tiene el apoyo es para que la policía fronteriza mate a manifestantes estadounidenses en plena calle en Minneapolis o cualquier otra ciudad, ¿no? Y eso realmente le está empezando a pasar factura. Y claramente yo creo que cuanto más tiempo pase, Ángel, más se va a desgastar el partido del presidente de cara a las importantes elecciones parciales de noviembre.
Esa es otra, las famosas de mitad de mandato. Gracias, David.
Gracias a ti. Hasta
luego. Cuídate, chao. Donald Trump llegó incluso a anunciar la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos, una política centrada en la inmigración irregular, ya que dice perjudicaba los intereses de todos los americanos. Muchos estadounidenses han protestado durante meses para que se respete la Constitución, dicen.
No queremos que hagan cosas ilegales aquí en Minnesota. Queremos que respeten la Constitución. Hay una forma legal de expulsar a las personas que son delincuentes, pero no necesariamente se trata de inmigrantes.
Entre otras medidas, el gobierno de Trump está llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes que entraron de manera irregular en Estados Unidos. Reducen drásticamente el número anual de admisiones de refugiados. Ponen fin a los derechos de ciudadanía automática que actualmente aplican a casi cualquier persona nacida en suelo estadounidense. Un plan cuyas medidas han provocado la reacción de agencias de la ONU. Para analizar un poco más en profundidad el capítulo de inmigración en Estados Unidos, hablamos con Rafael Bernal. Es analista, experto en migraciones, nos atiende desde Washington. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches para ustedes, es un gusto estar con ustedes.
¿Cómo se está desarrollando esta campaña contra la inmigración irregular? Porque, claro, llaman la atención las imágenes, los tiroteos, las ejecuciones, pero hay mucha gente a favor también, Rafael.
Correcto, y no es solamente una campaña en contra de la migración irregular. La campaña es, digamos, central a lo que es el trumpismo, a lo que es Donald Trump dentro de la política. Él buscó un tema que realmente lo pegara a un movimiento populista y encontró dentro de la oposición a la migración el tema que le dio poder político. Entonces, se está desarrollando de una manera mucho más rápida y mucho más agresiva que bajo la primera administración Trump, pero eso es porque la gente que en la primera administración Trump, teniendo un rango un poco más bajo, tal vez eran los más radicales del equipo de Trump, ahora es la gente central del equipo de Trump, la gente que pone realmente la ideología y la estrategia política. Estamos hablando de gente como Stephen Miller, el propio zar fronterizo, Tom Homan, Kristi Noem como secretaria de Seguridad Interior. Ese grupo realmente ahora, en vez de ser el grupo, digamos, la ultraderecha de la administración, es el centro, el centro de gravedad de la administración.
¿Ese tipo de deportaciones cómo se producen? ¿Están siendo en el número? ¿Están siendo eficaces?
Bueno, la eficacia se mide, depende cómo la mida uno, claro, ¿no? La eficacia no está reduciendo particularmente la tasa de criminalidad, por ejemplo, que es algo que prometió. Empezando porque las tasas de criminalidad llevan en este país 10, 15 años a la baja, independientemente de cualquier política pública. ¿Están siendo efectivas en meter mucho miedo en comunidades migrantes? Sí, que es parte de la meta que buscaban. Sí están expulsando más personas del país, nos están llegando, probablemente van a llegar a un nivel similar al que tenía Obama, aunque Obama sí perseguía más gente que tenía, sí, no solamente un récord de criminal, también algunas, digamos, fallas un poco menos graves que delitos violentos, por ejemplo. Entonces, sí están yendo más gente, pero al mismo tiempo están deteniendo una proporción mucho más grande de personas que no tienen ningún nivel de criminalidad. Que me parece que casi el 74% de la gente detenida ahorita no han sido procesadas por algún delito.
El 74%. ¿Hay cifras fiables de cuántos inmigrantes hay en Estados Unidos en situación indocumentada, irregular?
Sí, las mejores cifras son las del Migration Policy Institute y el Pew Research Center, son las cifras que yo más confío. Creo lo más importante que saber de esas cifras es que las personas en situación irregular que no tienen ninguna protección legal han bajado en las últimas dos décadas de unos 11 millones a unos 8 millones. Pero las personas que tienen algún tipo de, digamos, están buscando, están en el proceso de asilo o están bajo unas protecciones humanitarias como es el programa de TPS o entraron con permisos temporales bajo la administración Biden, eso se ha inflado a 6 millones. Entonces tenemos 14 millones de personas que no tienen un estatus realmente fijo y defensible frente a un juez migratorio. La administración Trump a esos 6 millones de personas que tenían un estatus débil, pero un estatus, los considera y los trata como si fueran simplemente indocumentados, como si su estatus no vale nada, y eso ha habido mucho litigio en las cortes producto de esa actitud de la administración.
En ese sentido, ¿qué garantías jurídicas tienen las actuaciones del ICE, del ICE? Digo porque tienen un papel, pero claro, liarse a tiros.
Generalmente nunca había llegado a ese nivel la implementación de la ley migratoria en el interior del país. La patrulla fronteriza, que también es una agencia que, por ejemplo, Greg Bovino, el agente que ha estado en Los Ángeles, ahora está en Minnesota, que es mucho la cara de estas operaciones, él es de la patrulla fronteriza. Entonces, estas dos agencias, obviamente es materia de debate, pero los demócratas dicen que estas dos agencias han salido completamente de la ley, están operando como guardias paramilitares excesivamente agresivas. Por ejemplo, el ejemplo más claro es ICE tiene un sistema de órdenes judiciales internas, que son realmente órdenes administrativas de arresto. Uh-huh. De acuerdo a ICE, con esas órdenes administrativas de arresto, ellos pueden entrar a cualquier domicilio sin pedir permiso de un juez anteriormente. Eso va en contra de toda interpretación de la Constitución y de la Cuarta y Quinta Enmienda desde que existe, ¿no? Desde el gobierno de George Washington. Se requiere en general una orden judicial, no simplemente una orden de arresto o de cateo administrativa. Entonces, la legalidad, bueno, ciertamente está en cuestión.
Claro.
Están llegando muy a las orillas, sino es que sobrepasando por mucho las orillas de lo que sea considerado generalmente constitucional en este país.
Yo he tenido ocasión de patrullar junto a esas patrullas fronterizas en la frontera de McAllen, frente a Matamoros, en la frontera de Texas. Y la verdad es que es muy impresionante verles, pero nunca les he visto ejercer la violencia y la fuerza como en estas manifestaciones. Ha sido una experiencia personal, pero en fin. Oye, por tu experiencia, Rafael, ¿esto cómo va a terminar? ¿Le va a rentar? ¿Le va a resultar positivo a Donald Trump? ¿O puede estallar más todavía? Es una opinión personal la que te pido.
Como opinión personal, yo estoy sorprendido y gratamente sorprendido que la respuesta social, a pesar de que sí ha sido salir a las calles, ha sido tan pacífica. No ha habido, digamos, vidrios rotos, patrullas incendiadas y volteadas. O si ha habido incidentes violentos, han sido muy pocos. Estamos viendo un nivel de resistencia pacífica que yo jamás he visto y jamás hubiera imaginado posible, porque en cierto momento la gente se le acaba la paciencia. Espero que sigan así las cosas, porque si la violencia empieza a llegar también de quienes se manifiestan en contra de ICE, ya vimos esta administración que es lo que está buscando. Ellos están buscando provocar eso, lo han dicho casi abiertamente. Trump en las manifestaciones del 2020 sobre justicia racial, famosamente le pidió a sus generales que empezaran a disparar, si bien a los pies, que cosa que no es muy práctica, pero que le dispararan a los manifestantes. Entonces realmente estamos en una situación increíblemente peligrosa, pero que hasta ahora ha sido mucho más pacífica y mucho más mesurada de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Si se mantienen las cosas así, obviamente políticamente no le conviene al presidente Trump, y en las elecciones de medio término seguramente va a ser uno de tantos factores. También va a estar la economía, va a estar quién sabe qué factores externos existan, pero generalmente la economía y movimientos, no le quiero decir estallido social por lo mismo de que ha sido tan pacífico, pero digamos estallido social, la economía y los estallidos sociales son los dos factores que más mueven elecciones en este país. Y bueno, y si ese es el caso, entonces va a tener una minoría por lo menos en la Cámara de Representantes y le va a ser mucho más difícil gobernar como ha querido gobernar.
Por eso es muy importante las elecciones de mitad de mandato en el próximo noviembre, y ojo, que solo ha transcurrido un año en la Casa Blanca. Esa es otra. Rafael Bernal, analista, experto en migración desde Washington. Gracias por la consultoría, Rafael.
Les agradezco la invitación.
Adiós, adiós. Hoy hemos hablado de las protestas que se están produciendo en todo Estados Unidos tras las redadas masivas contra inmigrantes irregulares. El ICE está ejecutando medidas y ejecutando literalmente en Minnesota. Hasta el momento, 2 muertos, cerca de 3.000 inmigrantes detenidos. Más allá de las cifras, el debate vuelve a centrarse en los límites del poder del gobierno, en la protección de los derechos de aquellos que, con o sin papeles, viven en Estados Unidos. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Claro, el problema se complica y se eleva al infinito cuando quien ejecuta es el gobierno.
Es que cuando un gobierno autoriza a las fuerzas de seguridad, a sus miembros, a que estén seguros de que no les sucede nada, cuando matan de un disparo a un ciudadano desarmado que ni siquiera les ha atacado, es un gobierno que está incitando a que los ciudadanos asesinen a policías. Y en Estados Unidos eso no es nada difícil, porque las armas son casi tan fáciles de comprar como las palomitas de maíz. El millonario hijo de millonario, Donald Trump, ampara cualquier barbaridad y está convirtiendo a una parte de la policía americana en una pandilla de matones que hace poco, con esa valentía que caracteriza a los matones, detuvieron, como habéis explicado hace poco, a un niño de 5 años. Afortunadamente, los policías que le detuvieron, fuertemente armados, no sufrieron ninguna lesión provocada por el peligroso niño de 5 añitos. Cuando un presidente de gobierno autoriza que la policía penetre en el domicilio de cualquier ciudadano sin necesidad de la pertinente autorización judicial, es que se ha destrozado la libertad y el derecho a la propiedad, y ese país va camino de transformarse en una dictadura en la que los abusos, la opresión y la tortura se pueden hacer ya sin disimulos, a la luz del día y delante de testigos, como hemos podido comprobar. El problema de la brutalidad es que genera más brutalidad y más violencia. Y repito, Si esto sigue así, no pasará mucho tiempo sin que un policía estadounidense sea asesinado. Porque cuando la policía, que está creada para proteger al ciudadano, se convierte en un conjunto de matones que avasallan, golpean y matan, se exponen a recibir la misma receta cruel que reparte. Ya sabíamos que al fanfarrón millonario no le importa la democracia, pero creo que a millones de demócratas y de republicanos y a la mayoría de la población sí que les importa y le interesa. Y deben hacer algo antes de que un Estado de la Unión se convierta en un salón de pistoleros donde sale triunfante el que antes saca el revólver y dispara. No digo que imiten a España, donde un joyero que se defiende de un atracador puede terminar acusado de hacerle pupa al criminal. Pero si no defienden esta ola de brutalidad institucional, esta epidemia de matonismo policial, correrá más sangre y no será la artificial de las películas de vaqueros, sino sangre que se llevará a vidas humanas. Hagan algo, y pronto y eficaz. El fanfarrón millonario solo reacciona cuando peligra su dinero o su sillón.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
¿Me dejáis que os cuente una cosa? Ya veréis, con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal. Sí, sí, para que vivas despreocupado y además si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Si es que es el valor de ser directo. Venga, seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón. Sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Nutster de Hoopla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí. 6, 7, 8 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooklagermany.com.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Trabajo confirma hoy que subirá el salario mínimo un 3,1% este año. Ofrece a la patronal un incentivo fiscal en el impuesto de sociedades. A cambio tendrá que mantener plantilla y elevar los salarios por encima de ese salario mínimo después. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Trabajo aún tiene que definir ese mecanismo de compensación a las empresas que ya como punto de partida genera dudas técnicas y jurídicas a los agentes sociales y además está sujeto a dos condiciones que está por ver que cuadren en los esquemas de la patronal porque las empresas beneficiarias no podrían despedir y además Pérez Rey, secretario de Estado.
Falta aterrizar concretamente cómo va a funcionar ese incentivo-desincentivo, pero obviamente lo que sí haremos es que la compensación del SMI quede de alguna manera supeditada a que en ejercicios posteriores estas empresas disminuyan su exposición global al SMI.
O lo que es lo mismo, tendrán que subir los salarios. Los agentes sociales ya estudian esta nueva oferta de trabajo que quiere subir el SMI en un 3,1% hasta los 1.221 euros con carácter retroactivo a 1 de enero, un salario mínimo que acumula una subida del 60% desde el 2018.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Crees que habrá algún tipo de acuerdo?
¿Con quién?
Con patronal, con el gobierno que lo ha puesto encima de la mesa.
Yo creo que con... Vamos a ver, para subir el salario mínimo interprofesional, el gobierno no tiene que pedir permiso a nadie ni llegar a ningún acuerdo con nadie. Lo puede hacer como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Simplemente por decreto. Yo creo que... Fíjate, en esta ocasión ni los sindicatos se han ido muy satisfechos, ni la patronal tampoco, ¿no? Tú piensas que del llevarse a cabo esta subida, el SMI superará prácticamente el 64% del salario medio que hay en nuestro país. Es decir, es ya convertirle de facto en un país de salarios bajos y de impuestos altos, ¿no? Se está encareciendo la vida de forma transversal en España rural, en la España urbana, porque estas subidas están arrastrando todo, ¿no? Al campo, al sector pesquero, al ganadero, a los servicios en todas partes. Tú imagínate a la peluquería de un pueblo o a la ferretería o a la tienda de comestibles.
Claro.
Bueno, pues al final nadie tendrá un negocio abierto.
Oye, un par de termómetros. El oro hoy ha pulverizado su récord. El precio de la onza ha superado los $5,000. En el último año casi ha duplicado su precio. ¿Qué techo tiene?
Bueno, yo sé que tú estás encantado con todo ese oro que acumulas, esas joyitas que tienes en casa. Bueno, ¿qué techo tienen? Con los expertos que yo he hablado hoy, dicen que en el corto plazo no solo no va a caer, sino que probablemente va a seguir subiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque para caer tendría que revalorizarse el dólar fuertemente, que no parecen. Tendrían que no bajar los tipos de interés en Estados Unidos, que no parece. Y además las economías occidentales tendrían que dar más garantías sobre sus bonos del Tesoro. Y nada de esto tampoco parece factible en el corto plazo. ¿Hay miedo a qué? A la abultadísima deuda de algunos países sin crecimiento real de la riqueza, a las tensiones geopolíticas y a una nueva crisis, Ángel.
Vivienda, capítulo vivienda. Las hipotecas vivieron su mejor noviembre de los últimos 15 años. Se rubricaron un 12% más que en noviembre del 24. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Y no para de subir la cantidad que pedimos al banco. En los últimos 10 años, el importe medio de las hipotecas ha crecido más de un 60%. Ese préstamo medio es ya de 171.000 euros en línea con el incremento de los precios de la vivienda. El tipo de interés se situó en noviembre en el 2,97% de media, con muy poca diferencia entre variables y fijas. Pero la mayoría no quieren sustos. 6 de cada 10 firmaron a tipo fijo. Y algo similar nos espera este año, como explica Julián Salcedo, economista experto en el mercado inmobiliario.
Yo creo que a lo largo de 2026 iremos viendo una evolución ligeramente al alza de los tipos de interés a los que se confían las hipotecas. También una restricción un poco más alta, con unos requisitos un poquito más elevados en la concesión por parte de las entidades financieras.
Mientras siga habiendo demanda y tipo de interés contenidos, el mercado se va a seguir moviendo. A falta de los datos oficiales de diciembre, 2025 podría convertirse en el año con más firmas de hipotecas en España desde 2010.
No parece que el panorama vaya a cambiar, que este 26 la cosa sigue igual.
Pues es que hay miles de personas buscando una vivienda y no la encuentran porque no hay suficientes, y todo lo que sale al mercado laboral, al mercado inmobiliario, se vende. Aunque es verdad, Ángel, fíjate que los bancos ya se han dado cuenta de que no pueden seguir dando hipotecas con tanta alegría, ¿no? Y de media ya son 20 años la hipoteca, lo que están empezando a dar a partir de hace unos meses. Esto significa que el 40% del coste se tiene que dar a tocateja. La cuestión es quién tiene ese dinero ahorrado. Los jóvenes, pues no parece claro. Fácil, ¿no?
Mañana conoceremos la foto del mercado laboral de los últimos meses del 2025. La temporalidad se ha disparado hasta el 60% en las empresas públicas, un índice superior a lo legalmente establecido, como que ya nos ha acarreado, por cierto, varias multas y avisos de la Comisión Europea. Las cifras de temporalidad explican el mercado laboral. ¿Esto no iba como un cohete?
Bueno, la temporalidad siempre ha sido un problema en España porque tenemos muchos servicios y poca industria, y además la que hay se la quieren cargar, ¿no? Pero después de la contrarreforma laboral de Díaz, el mercado está más roto que nunca. Por un lado tienes a los empleados fijos de toda la vida y por otro lado el resto. Y el resto pues están en una vulnerabilidad muchísimo mayor. Esta mañana contábamos cómo un informe de Randstad dice que se ha prácticamente duplicado los despidos de los nuevos contratos indefinidos. ¿Y sabes por qué? Porque nadie se fía de los contratos fijos discontinuos.
Normal. El campo sigue en pie de guerra contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Los sindicatos agrarios mantienen el calendario de movilizaciones de esta semana con el objetivo de presionar al gobierno y que este apoye paralizar la entrada en vigor de la firma. Son más de 25 movilizaciones por varios puntos de España que han comenzado hoy y que terminarán este jueves.
Tener una educación o una formación...
Hoy más de un centenar de tractores han tomado las calles de Valencia. Los agricultores acusan al gobierno de mirar para otro lado y de no defender sus intereses en este acuerdo que es, dicen, malo para los consumidores. El presidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos es Víctor Pascual.
También esto afecta a los ciudadanos, no solo al sector primario, ya que les afecta en la calidad de la comida, en su salud, les afecta en el paisaje, que es de todos, les afecta en el medio ambiente, que lo van a perjudicar muchísimo esquilmando el Amazonas o trayéndolo en barcos contaminando. Afecta también a la cesta de la compra, aunque digan que no, porque allí pasan a producir grandes corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión.
Estamos hablando mucho de este acuerdo porque el sector primario se opone, pero el pacto entre la Unión y los países que forman Mercosur es uno de los tratados más importantes de la historia. Crea la zona de libre comercio más grande del mundo. Según la patronal española, ahorrará más de 4.000 millones de euros por la supresión de aranceles. ¿Cuál es la dimensión económica de este acuerdo? ¿Es beneficioso en líneas generales? Jan Juncker es asesor de internacionalización y exportación para empresas. Es profesor del OBS Business School. Jan, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la
Gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. ¿Cuál es la dimensión económica de este acuerdo, profesor?
Bueno, es un acuerdo bastante importante y grande, ¿okay? En primer lugar, estamos hablando de un bloque de más de 700 millones de personas entre los países del Mercosur y la Unión Europea. Y estamos hablando de reducir las tarifas en 90% de los bienes gradualmente, no de golpe, ¿eh? Este tardará hasta 10, 15 años, hasta 2040 más o menos. Y entonces, en términos de cifras, estamos hablando de que la Unión Europea podría casi doblar sus exportaciones a Mercosur. Ahora están más o menos en 57 billones de euros. Esto lo podrían doblar, 56 billones de euros más. Y para Mercosur también, estamos hablando de cifras menores, pero igual son 9, 10 billones de euros que pueden exportar más a la Unión Europea. Por lo cual estamos hablando de cifras bastante importantes.
De lo que dice, profesor, buenas noches. Entiendo que es un pacto así, a grandes números, beneficioso para Europa y para España, ¿o no?
Sí, sí, es totalmente beneficioso tanto para la Unión Europea y también para España. Que estamos aquí hablando y sé que hay mucha polémica sobre el tema de agricultura, pero estamos aquí hablando de sectores industriales, por ejemplo, para tanto para España y Alemania, países que fabrican muchos muchos coches, mucha maquinaria industrial. Pues esto se podría exportar también bastante más fácil a Mercosur. Y de hecho la parte de agricultura y ganadería es un 3%, por lo cual es bastante pequeño. Todo el resto es bastante amplio y hay mucho potencial aquí.
Claro, ese 3% es en un sector, el sector primario, en el caso de España, muy, muy simbólico. Tienen razón. ¿Qué parte de razón tiene el sector primario de España, de Francia, cuando protestan contra el acuerdo, Jan?
Bueno, esto es una pregunta un poco relativa, porque, a ver, de alguna manera sí que tiene razón. Los agricultores y los ganaderos tienen cierto miedo de que claro, que va a ser más fácil para los agricultores y ganaderos de Mercosur vender a la Unión Europea y que, de hecho, que no tendrán las mismas condiciones que las condiciones de las regulaciones de la Unión Europea que tienen que respetar ellos mismos. Que es un miedo que diría que está justificado. Del otro lado, es también verdad que, bueno, tanto los países del Mercosur, como la Unión Europea, han hecho sus deberes. En Brasil, por ejemplo, han enviado bastante gente aquí a España justo para estudiar cómo trabajan los agricultores, cómo son las regulaciones, y realmente están también bastante convencidos de que tienen que trabajar de la misma manera aquí en la Unión Europea y que tienen que poder respetar las regulaciones. Y del otro lado, la Unión Europea también puesto en marcha ciertas medidas de salvaguardia por si la cosa se pasa, si los precios podrían ser demasiado bajos o la importación de carne, por ejemplo, sería demasiado. Para todo esto hay medidas de salvaguardia. Por lo cual, a ver, yo entiendo que hay un cierto miedo, pero también hay la Unión Europea lo está mirando con seriedad. Y yo siempre digo, si estos tipos de tratados de libre comercio siempre habrán puntos de discusión, yo creo que hay que darle la oportunidad para empezar y después mirar un poco sobre la marcha y ir ajustando. Es lo que casi siempre pasa con los tratados de libre comercio.
Profesor, la verdad es que nos pasamos el año pasado hablando del impacto que tenía la subida arancelaria, pero ¿y la rebaja arancelaria? ¿Qué impacto tiene en el comercio y en las economías?
Bueno, a ver, una bajada de tarifa significa que tus productos se pueden vender a un precio menor cuando entran en este mercado. Finalmente son los importadores que tienen que pagar las tarifas, no los exportadores. Pero claro, si tú exportas a un país y al entrar al país tiene que pagar ciertos derechos de aduanas o aranceles, pues sube el precio ahí, ¿ok? Si entonces bajan esas tarifas, significa que esos productos pueden entrar al mercado a un precio menor, por lo cual sube la competitividad al exportador, ¿ok? Y esto normalmente significa que se podría vender más fácilmente en esos mercados.
Y una última cuestión, profesor. Algunos ya hemos apuntado, pero ¿qué sectores españoles y europeos salen ganando con este acuerdo y cuáles salen perdiendo?
Bueno, a ver, sobre todo el sector industrial, diría yo, todo que es automoción, maquinaria, pero también productos químicos, mientras que, claro, donde el tema está un poco más dudoso es efectivamente en la agricultura, la ganadería. Ahí podían perder algo, aunque yo creo que del otro lado, yo creo que también la Unión Europea puede hacer mucho para ayudar a estos sectores en temas bueno de diversificación, de pues medidas ofensivas, etcétera, okay, por lo cual tampoco deberían perder mucho ahí, así que pero es claramente es un tratado donde para Europa es importante la parte más bien industrial y para Mercosur es importante la parte de agrícola. Sí, de hecho, si podríamos decir que, no sé si sabéis, si ahora están haciendo un tratado de libre comercio con India, donde no entra la parte de la agricultura, o la parte es muy pequeña. Pero claro, en el caso de Mercosur esto no es posible, porque justo para los países de Mercosur la parte de agricultura es muy importante. Por lo cual, si no fuera por esto, no habría acuerdo.
Profesor Jan Jonker, asesor de internacionalización y exportación, profesor del OBS Business School. Gracias por la clase, Jan.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Chao.
A ver si me caben un par de pildoritas antes de que llegue Iván Alonso. Pilar, después de cerrar este pacto con Mercosur, mañana otro muy gordo, acuerdo comercial Unión Europea con la India, 2.000 millones de personas afectadas. También es importante, ¿eh?
Sí, pero fíjate lo que decía el profesor, ¿no? Aquí no entra nada de agricultura. ¿Por qué? ¿Porque te estás defendiendo de Estados Unidos? Bueno, yo más bien creo que porque aquí quien ha diseñado todo esto es Alemania, que está haciendo lo mismo que cuando se creó la Unión Europea. Tú me vendes el cereal y yo te vendo a ti los coches, ¿no?
Otra. La Unión Europea prohíbe definitivamente que se compre gas natural licuado a Rusia. La medida entraría en vigor dentro de un año. Exige que las compras se vayan reduciendo gradualmente hasta eliminarlas por completo en 2027. Seguimos comprando gas ruso.
Sí, sí, pero esta noticia la llevamos dando los últimos 4 años.
Sí, sí,
o sea, en febrero se cumplen 4 años de la invasión rusa de Ucrania y del inicio de la guerra de Ucrania, ¿no? Y fíjate, vamos a dejar de comprar gas ruso, si es que se deja de comprar gas ruso, que esto hay que verlo, ¿verdad? Todavía dentro de un año más, es increíble.
Ya es oficial, aunque va a tardar un poquito en que lo notemos, la Unión Europea ha puesto fecha al fin de los sobres monodosis de salsas, ketchup, mayonesa, mostaza. A partir del verano de este año entra en vigor esta nueva normativa. A ver, Iván, cuéntame.
Bueno, a ver, te voy a contar en qué consiste, a quién nos va a afectar, que básicamente es a todos nosotros, porque la medida forma parte de una estrategia más amplia de la Unión Europea, de la Comisión, para reducir esa generación de residuos, reforzar el ecodiseño, avanzar hacia un modelo económico más circular. Y Bruselas ya lo expresa con claridad, hoy lo ha confirmado, el problema debe abordarse en el origen. En este sentido, ¿qué va a obligar esta prohibición? Bueno, sobre todo a la hostelería, a la industria alimentaria, y lo va a hacer a cambiar cómo ofrece este tipo de salsas, este tipo de productos a los consumidores. Lo va a tener que hacer antes de agosto de este año y el plan es prohibir su uso tanto para restaurantes, bares y hoteles o también, ojo, en pedidos a domicilio. Pero no solo esos sobres monodosis de los que hablabas, ketchup, mayonesa, también se tiene que acabar con los minibotes de champú y otros productos higiénicos típicos de viaje que deberán sustituirse por dispensadores fijos recargables. También hablabais de que la normativa de la prohibición del gas ruso no es nueva, esta tampoco, pero la Unión Europea lleva mucho tiempo avisando de que este paso tenía que llegar y la novedad es que por fin se ha puesto fecha a este adiós, este verano.
Así a bote pronto, ¿qué te parece?
Pues mira, que esto es como lo del colesterol, ¿no? Va por temporadas. Hace 10 años la carne roja provocaba colesterol, 10 años después resulta que no. Bueno, pues hace 10 años se decía que se gastaba menos gracias a estos sobrecitos, porque al ser monodosis tú consumías tu dosis y no se tiraba comida. Ahora no, ahora hay que volver otra vez a los botes familiares porque así dicen que se gasta menos. Chico, ¿qué quieres que te diga? Que nos van a volver locos.
Apuntabas, Iván, a la hostelería.
Es que es uno de los sectores más afectados, obviamente, porque esos sobres monodosis de ketchup o de aceite, también de vinagre, incluso se han convertido en un estándar por razones de higiene, uno, pero también por el control de costes y la comodidad para los propios negocios. Y esta eliminación pues va a obligar a adoptar alternativas en las que ya trabaja el sector, porque como decíamos, esto no es de ahora, viene ya de lejos, viene avisando Bruselas. El cambio de esos dispensadores rellenables será probablemente la opción más extendida, creemos, ya que permiten, pues eso, reducir esos residuos, cumplir con la normativa, pero el sector cree que eso va a requerir nuevos protocolos de higiene reforzados, nuevos sistemas de recarga, seguros, trazables, que a su vez pues impliquen formación del personal, o sea, más costes. No hay que destacar que algunos establecimientos pues incluso opten por pequeños recipientes lavables, especialmente en restauración de gama media y alta. Y luego hay otra de las implicaciones de esta nueva reglamentación que pasa por los cambios en la logística importante de estos productos, porque los proveedores tienen que rediseñar formatos y envases. A ver, eso va a afectar a precios, al almacenamiento y distribución.
Si yo pido una hamburguesa a domicilio o me, como hacéis vosotros todos los días, salís a por la cena a los restaurantes de la zona, claro, y traéis el ketchup o la mayonesa o el aceite,
claro, ya
ahora
no.
Ya, entonces, ¿qué hace el motorista? ¿Meter pues también la jarra?
No, tienes que comprar tú el ketchup en la redacción y en tu casa, y en la neverita tenemos que tener ketchup, mayonesa, tal, tamaño familiar.
Eso es lo que parece, claro.
Esa va a ser buena. Fechas, Iván.
Bueno, de momento sabemos eso, que va a ser antes del verano. Para la hostelería tienen que desaparecer esos sobres monodosis, tanto para la comida para llevar como para uso en centros sanitarios o asistenciales, porque también afecta a esos minibotes que decíamos de higiene. La intención de la Unión Europea es que en febrero del año 32 se empiecen a sacar las primeras conclusiones de ese impacto ambiental, de ese sanitario, a ver si se ha conseguido, a ver si no. Pero claro, a pesar de este plan, lo cierto es que la legislación española va a dar cierto margen a los restauradores, a la hostelería, ya que de momento sí permite el uso de envases que estén fabricados con plástico compostable certificado, que es el material, que es verdad, no es el más habitual en el sector a día de hoy, pero que se termina utilizando. Quienes lo incluyan, pues van a poder seguir usando este tipo de sobres hasta 2030, cuando ya ahí quedan prohibidos todos los tipos de sobres. Veremos si se adaptan los negocios o no a ese plástico compostable certificado. Yo,
de verdad, en Europa nadie ha pensado que está para ayudar y no para fastidiar a la gente. Oye, bueno, eso lo has dicho tú. Yo, a mí me estaba a punto de salirme, pero me he controlado para que luego no digan. ¿No? Pero es una cosa extraordinaria. De verdad, es una cosa extraordinaria. Oiga, que les pagamos para que nos solucionen la vida, para mejorar la vida de la gente, para progresar, para vivir mejor, no para que estén todo el santo día fastidiando.
Yo me acuerdo hace poco, no sé qué acto.
Es increíble.
No sé qué acto Rajoy intentó abrir una botella de agua. Se puso perdido.
Se echó por encima.
Y empezó, es que claro, es que me pongo perdido. La anillita esta.
Porque no salía el tapón, claro. Los tapones que ya no se sacan del todo, no podía.
Totalmente. Fue un espectáculo, pero en fin, pues verás con esto.
Esto es insólito, pero imaginaros los costes que esto implica.
No, tú piensas cuando pidas comida a domicilio,
claro,
y te traiga el señor de la hamburguesería de turno, no te va a poder traer el sobrecito.
No, ya vas a tener que tenerlo en casa. Y cuando lo tengas allí, te lo tendrás que echar de botes
si estás
grandes
currando,
o de lo que sea.
O estás en el coche o estás currando por ahí, que no, nos pasa muchas veces.
Pues sin ketchup.
No comes, porque tendrás que descansar una hora, porque es lo que tienes, claro, que dedicar a comer.
Lleva
que
ketchup,
ese es el horario,
en el coche.
Claro.
Lleva ketchup, la mayonesa, la mostaza, claro.
Pilar, gracias, mañana más.
Qué barbaridad, hasta mañana, chicos.
Adiós, chao, Iván.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¿Qué pasaría entonces el año que viene? Si el Real Madrid toma la decisión de participar en NBA Europa, ¿el Real Madrid podría jugar Euroliga o no?
En principio no.
El Barça, según nuestra información, escoge de momento Euroliga. ¿Tú qué harías?
Yo siempre NBA, pero tengo muchas dudas de muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
El verdadero sabor del agua.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.